En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyen Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, tu salud. Ante el coronavirus es importante la prevención, lo sabemos todos bien, lo que incluye un buen diagnóstico, lo más preciso posible, para lo cual hay que saber qué tipo de prueba, por ejemplo, es la más adecuada. Además, los tratamientos cada vez parecen acertar mejor en el abordaje de los casos más graves, como de hecho comprobaremos con nuestro especialista de hoy. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, arrancamos. Bueno, pues como decimos en esta mañana de domingo, ayer estuvimos acompañados por Estanislao Nistal Villán, un virólogo y profesor de virología y de microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Y como le pedimos ayer, pues hoy también nos acompaña. Así que muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes con su sabiduría. Y estamos encantados de hacerlo. Buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
A ver, nosotros comentábamos ayer algunas de las pruebas de los test que nos permiten saber si estamos infectados y también prever cuál puede ser la evolución de la pandemia, la evolución de los brotes o de los rebrotes que hemos observado. Decíamos, la PCR lo que nos dice básicamente es si estamos o no infectados. Los test de anticuerpos lo que nos permiten es saber si hemos tenido contacto con el virus y por tanto hemos desarrollado ya defensas propias, si la infección que tuvimos por ese contacto con el virus fue inicial, si está todavía activa o si ya está pasada, básicamente. Pero claro, hay algunas dudas en relación a esto, y es cuando hablamos de los anticuerpos, ustedes hablan de los anticuerpos, digamos, buenos, los mejores, los potentes para frenar la infección. ¿Cuáles son esos anticuerpos que debemos valorar o saber medir para saber si estamos en condiciones de frenar o no la infección?
Bueno, los anticuerpos son una de las grandes armas que tenemos frente a las infecciones, como todo el mundo sabe, pero son también pues indicativos de la capacidad que tenemos, la plasticidad que tenemos de defendernos frente a distintas cosas que nos agreden a lo largo del día. Uh-huh. En cuanto vemos una infección viral, vamos a generar anticuerpos frente a muchos componentes de un virus o de una bacteria o de un agente infeccioso, pero no todos esos anticuerpos van a tener la misma eficacia a la hora de prevenir que ese virus nos afecte. A la hora de pensar cómo podríamos evitar que un virus nos infectara, la idea sería que previniésemos que el virus entrase dentro de nuestras células, y eso es lo que serían un anticuerpo neutralizante. Uh-huh. Los anticuerpos neutralizantes son los que proveerían, por tanto, de una inmunidad esterilizante que previniera que nos infectásemos completamente por un virus. Estos anticuerpos, que son más efectivos en hacer esta función, se unen a una zona muy concreta del virus, puede que haya alguna más, pero una que está bastante bien descrita, que es el dominio de receptor que tiene el virus en su proteína superficie, uh-huh. que es la proteína S. Es la zona de la proteína de la superficie del virus, de la spike, uh-huh. que se une a la proteína AC2, que bueno, pues que todo el mundo seguramente haya oído hablar de ella. Y los anticuerpos que vamos a generar cuando tengamos una buena vacuna para prevenir que nos infectemos completamente serían unos anticuerpos que se unirían a esta zona y prevendrían que el virus se uniese al receptor, al AC2.
Es decir, la base sería evitar que el virus, digamos, en contacte con la célula.
Efectivamente.
Si ahí ponemos un escudo, evitaríamos la infección.
Eso es.
Y esa sería ese escudo sería el anticuerpo que estamos buscando y que sería el que debería aportarnos la vacuna si la encontramos.
Correcto. Uh-huh. Pero no hay tampoco que descartar que hay otros anticuerpos que no son neutralizantes y que podrían ayudar también en la defensa frente al virus. Son anticuerpos que no van a prevenir la entrada del virus en nuestras células, pero que sí van a ayudar cuando se establezca en las primeras células que se infecten el ciclo, la replicación del virus. Puede haber anticuerpos que reconozcan otras proteínas y que de alguna manera actúen como banderitas. Aquellas células que estén infectadas y que estén expresando proteínas del virus van a ser reconocidas por estos otros anticuerpos y se van a posar sobre los lugares donde estén estas proteínas a modo de lugares que ciertas células inmunes sean capaces de reconocer y destruir. Así, por ejemplo, hay unas células inmunes que tienen un receptor que se llama receptor FC, que reconocen al fragmento conservado de los anticuerpos, que está en la mayor parte de nuestros anticuerpos, y si está expuesto al ambiente, ese receptor va a decir, anda, aquí hay un anticuerpo pegado, ¿qué es lo que hay aquí? Voy para allá, y si el ambiente en el que está ese anticuerpo pegado es un ambiente que transmite señales de que hay una infección, esa célula fagocítica va a tratar de eliminar a esa célula que está infectada y de esa manera ayudar a limpiar lo que es la infección. Nuevamente, esto ayudaría a eliminar la infección, pero no prevendría que el virus entrase en nuestras células.
Ajá, perfecto. En base a esto que nos comenta, claro, todos estamos pensando en la vacuna. Habrá varias vacunas, muy probablemente, pero, en fin, una vacuna que pueda ser, primero, que sea segura, obviamente, y luego que sea eficaz. Hemos vivido en los últimos días una mala noticia, por decirlo de alguna forma, y es que esa vacuna de Oxford, de la Universidad Oxford, y vehiculizada a través de AstraZeneca, había generado en uno de los voluntarios que a los que se estaba aplicando la vacuna en la fase 3 de este ensayo, una reacción inesperada. Y como consecuencia de ello se ha paralizado, se ha frenado el desarrollo de esa vacuna. ¿Eso cuánto tiempo dura ese freno? ¿Esto es habitual que ocurra cuando se investigan vacunas? Cuéntenos.
Sí, efectivamente, cuando estamos en una fase de ensayo clínico hay que valorar muchos aspectos y el principal, antes de poner una vacuna, es la seguridad. Uh-huh. Cuando se están redactando y poniendo en práctica uh-huh. los protocolos de seguridad, se contemplan una serie de efectos secundarios y en momento se produce uno de ellos, rápidamente se para con ese ensayo y se trata de revisar la casuística, qué es lo que ha pasado en esa situación para que ocurra ese efecto secundario que han observado. Hay muchas veces que de esta manera pues se ven, por ejemplo, pues situaciones en las que, por ejemplo, una persona pueda tener pues una patología de base en la cual hay una reacción cruzada con la vacuna que tú estás poniendo y eso pues haría que hay que cambiar un poco la formulación o hay que considerar cuando se ponga esa vacuna que las personas con ese riesgo pues pueden tener esas reacciones adversas y valorarlo y decidir si la persona y el médico que recete esa vacuna pues puede decir a esa persona que a lo mejor no se tiene que vacunar con esa, se tiene que vacunar de otra manera o tiene que tener otro tipo de tratamiento.
Ajá. Claro, al final lo que ocurre o lo que todos pensamos o lo que todos desearíamos es que no hubiera ningún tipo de efecto adverso, pero esto es algo habitual en cualquier investigación, ocurre, se paraliza, se revisa y inmediatamente, una vez revisado y visto cuál es el problema, si es que es un problema, se continúa con la investigación.
Efectivamente, sí, esto es algo normal y es algo que por eso sacar una vacuna lleva tanto tiempo. Normalmente lleva 5 o 10 años porque muchas veces el dar con un número tan grande de personas a las que poner la vacuna y llevar todo el estudio de seguridad a tan largo plazo, pues lleva tiempo. Y ver los efectos adversos, pues también lleva tiempo. Ahora lo que tenemos es un gran interés, una gran necesidad y un gran número de personas que se han reclutado de golpe para hacer un estudio y por eso pues está avanzando de una manera tan rápida. Pero nuevamente la seguridad y este tipo de barreras, este tipo de procesos en los que se para y se revisa todo lo que está ocurriendo es algo normal.
Ajá. Pues vamos a continuar hablando de esas posibles vacunas, de las alternativas también terapéuticas que tenemos a día de hoy frente al SARS-CoV-2 y a la enfermedad que produce la COVID-19. Hacemos ahora un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida, en muy poco tiempo, regresamos con Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud, continuamos en esta mañana de domingo con Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de la importancia y el deseo que todos tenemos de que llegue una vacuna. Hablábamos también de los pequeños inconvenientes en esa investigación clínica en la fase 3, en la que se encuentran al menos 8 vacunas que están, o 8 proyectos de vacuna frente al SARS-CoV-2. Y tenemos buenas noticias en general, porque parece que lo que apunta en algunos de estos prototipos de vacuna pues es que pueda estar disponible muy probablemente en los primeros 6 meses del año que viene. Pero, profesor Nistal, Cuando hablamos de la necesidad que tenemos de una vacuna para frenar esta pandemia, claro, nunca habíamos vivido una situación como esta y uno tiene la sensación de que quizás vamos demasiado deprisa, porque ¿cuál es el tiempo que se tarda en fabricar, en elaborar una vacuna segura y eficaz contra un agente patógeno, por término general, y en este caso contra un virus? ¿Y cómo es que, en fin, que se pueda hacer tan rápido y que sea igualmente seguro?
Bueno, las vacunas más rápidas que se han desarrollado hasta ahora pues han tardado 4 y 5 años, entre 4 y 5 años. Lo normal para un periodo de desarrollo de vacuna, con todo el proceso desde el inicio hasta que ya está en el mercado, suele ser entre 8 y 10 años. Lo que pues ponen de manifiesto todo lo que está pasando es que se pueden acelerar esos procesos en cuanto a lo que sería la búsqueda de la toxicidad inmediata, ¿no? o a corto plazo. Se pueden agilizar también para ver cuál es lo que es la respuesta que puede dar una vacuna, y se podrían agilizar también para ver lo que es la efectividad, para cuantificar la efectividad. Un poco el reto que hay en estos momentos es cuáles serían los efectos adversos a medio y largo plazo. Y es un poco la gran incertidumbre de todo esto que se está desarrollando con todas las vacunas que ahora mismo están en fase ya muy avanzada. A pesar de eso, también tenemos que tener en cuenta que de las vacunas que se están desarrollando hay algunas, como las que recientemente se han puesto de manifiesto en los medios de comunicación, basadas en vectores adenovirales, que llevan... No partimos de cero, son vectores que se han desarrollado ya para otro tipo de vacunaciones, como por ejemplo del ébola en el año 2015, o el Zika, o el MERS. Son vacunas que sabemos, por lo menos en los modelos animales, y alguno también en fases desarrolladas de fase ensayo clínico 3, y algunas también que ha salido al mercado, en las cuales sabemos, por ejemplo, que los adenovirus, las vacunas basadas en adenovirus, no producen efectos muy adversos a medio y largo plazo, con lo cual nos da la seguridad de que, hombre, hay una pequeña probabilidad de que pudiera pasar algo, pero hay bastante seguridad en el sentido de que esas vacunas no tienen efectos muy, muy, muy adversos y que pueden ser buenas plataformas para el desarrollo vacunal. También, por ejemplo, la de la vacuna, la vacuna basada en el MVA, el virus Modified Vaccine Ankara, es una vacuna que se lleva usando durante muchísimos años, se sabe que no produce efectos adversos y que es una buena plataforma para expresar proteínas de otros virus, de otros agentes infecciosos, y que genera muy buena inmunidad. Entonces, ese conocimiento previo es lo que nos permite avanzar tan rápido en esta primera generación de vacunas que van a salir.
Profesor, al hilo de dejando un poco al lado las vacunas y la investigación, que ya sabemos pues que tenemos, no partimos de cero, teníamos una parte de la investigación ya hecha, tenemos que hablar de los tratamientos. Y usted decía, claro, no es lo mismo, nos comentaba ayer, la situación de marzo-abril, cuando teníamos, en fin, la pandemia en plena efervescencia en nuestro país, con un virus desconocido, del que conocíamos, sabíamos muy poca cosa, y íbamos trabajando sobre la marcha, viendo qué fármacos funcionaban y cuáles no. La situación ahora es radicalmente distinta. La situación es que ahora sí tenemos unos tratamientos que sabemos que son eficaces contra esta infección.
Sí, efectivamente tenemos en el desarrollo de la enfermedad tenemos como dos momentos que son cruciales. Los primeros momentos cuando nos infectamos y una vez que el virus en algunas personas pues empieza a reproducir, al cabo de unos días, de una semana, de 10 días, pues produce una patología muy fuerte en los pulmones, que produce una respuesta inmune muy, muy, muy fuerte. Y bueno, pues tenemos esa reacción hiperinmune, ¿no? Uh-huh. Conocemos el tratamiento que podemos poner ahora a los pacientes porque teníamos ya herramientas, ha habido durante muchísimos años el desarrollo de una serie de herramientas que se han podido aplicar a este caso. Si tuviéramos que haber desarrollado la tecnología para encontrar nuevos tratamientos de base para ahora mismo enfrentarnos al COVID, estaríamos perdidos, ¿vale? Todos los tratamientos que se están usando ahora son herramientas, son fármacos que ya se conocían anteriormente y se han reutilizado para este caso concreto.
Ajá. Pues con eso la verdad es que nos quedamos mucho más tranquilos y es una ventaja porque no vemos, como ocurrió en los meses de marzo y abril, casos tan graves que acababan, por desgracia, muchos de ellos en la muerte de los afectados. Con lo cual, ahora digamos que tenemos mucho mejor calibrado los fármacos más eficaces y cuándo utilizarlos.
Sí, sí, así es, pero también tenemos que tener en cuenta que esto no ha acabado así. No ha acabado con lo que tenemos. El tratamiento funciona, pero no funciona completamente. Si tuviésemos un tratamiento que funcionase completamente, no estaríamos hablando ahora mismo de vacunas. Hay otro aspecto también que no se está tratando, yo creo, en su justa medida, que es la profilaxis, ¿no? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que si yo doy un tratamiento a una persona, igual que se toma, por ejemplo, una pastilla contra la diabetes, pues prevenir que el virus entrase en esa persona, ¿no? Uh-huh. Y esto sería pues la bala mágica que prevendría, por ejemplo, que en una residencia pues entrase el virus y acabase pues haciendo las cosas que hace. Uh-huh. No tenemos todavía un conocimiento lo suficientemente bueno como para desarrollar o como para tener un fármaco que prevenga, que tenga profilaxis para el SARS-CoV-2.
Bueno, pues habrá que seguir buscando y hay que seguir investigando. Hacemos un alto en el camino en Fórmula Salud y retomamos el pulso del programa con más asuntos que seguro que les van a interesar.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Yeah.
Continuamos en Fórmula Salud hablando esta mañana sobre la situación de la pandemia del virus en nuestro país, en el mundo, y también sobre las novedades en cuanto a la investigación, tanto respecto a la posibilidad de hallar vacunas seguras y eficaces, como de los tratamientos más que se han observado más eficaces y que, a diferencia del inicio de la pandemia en los meses de marzo y abril, a día de hoy tenemos conocemos mejor cómo tratar a los pacientes infectados. Y justamente hablando de los diferentes tratamientos que hemos utilizado, que no han partido de cero, que ya los teníamos y hemos visto la conveniencia o no y en qué momento aplicarlos, como nos decía el profesor Estanislao Nistal Villán. Profesor, cuéntenos, también se observaba, y quizás esa es una percepción que tenemos el público en general, hombre, pues una buena alternativa sería utilizar el suero de aquellas personas que han sufrido la infección como un agente para combatir o para tratar la enfermedad en otras personas. ¿Eso funciona en determinados casos? ¿Para dónde ve usted la principal utilización?
Bueno, desde hace mucho tiempo se proponen que los sueros inmunes pueden ser efectivos para el tratamiento de enfermedades infecciosas o para el tratamiento de intoxicaciones, o por ejemplo, pues hace muchos años esta tecnología se desarrolló para el tratamiento, por ejemplo, para la neutralización de toxinas de la mordedura de serpientes. Los sueros hiperinmunes son un tratamiento interesante siempre y cuando el suero tenga la suficiente cantidad de anticuerpos neutralizantes y siempre y cuando ese suero se administre en una cantidad que no vaya a producir en lo que es la presión sanguínea pues efectos que puedan ser deleterios para el paciente, ¿no? Hay algunos efectos también interesantes en el suero, por ejemplo, pues en algunos tratamientos antiinflamatorios se recomienda el uso de inmunoglobulinas sistémicas. Entonces, este suero hiperinmune puede tener también esa vertiente. Pacientes que estén desarrollando pues una enfermedad severa, pues el tratamiento con suero hiperinmune podría ayudar, por un lado, en la inmunoglobulina en sangre puede ayudar a contener un poco lo que es la hiperinflamación y, por otro lado, puede haber anticuerpos que neutralicen al virus que pueda haber entrado en el paciente y pueda ayudar a la resolución de la enfermedad. Pero, nuevamente, no es un tratamiento tipo para todo el mundo. Sería una situación muy concreta en la que un paciente está ingresado y está desarrollando una patología ya severa.
Es decir, que ese suero hiperinmune sería más eficaz para resolver problemas en personas con la infección ya severa, grave, más grave, ¿no?
Sí, yo no lo usaría, por ejemplo, como profilaxis, a no ser que fuera una situación pues en la que hubiera un riesgo muy grande y que pues hubiera una cantidad de suero hiperinmune muy abundante y que la persona pues fuera pues críticamente afectada por el virus y hubiera un riesgo muy grande de que muriese en caso de infectarse. Pero hoy en día sabemos que la mortalidad, aunque es muy alta, pues no es tan alta como con otros virus y, bueno, pues se puede tratar de otras maneras.
Profesor, una duda que también nos ha saltado porque, en fin, hemos vivido muy pendientes de todo lo nuevo que salía. Es el caso de los niños. Siempre se ha dicho, a los niños pueden resultar infectados, igual que los adultos, pero en ellos la sintomatología de la enfermedad es o bien asintomática, es decir, no tienen síntomas y la pasan, en fin, sin notarlo, o bien los síntomas son leves, son menores. Bueno, independientemente de eso, la clave está en saber si, aunque sea así como sufren la enfermedad los niños, son igualmente transmisores de la enfermedad.
Efectivamente, sí, los niños son transmisores también del virus. Los niños pueden producir virus y pasárselo de unos a otros o a personas adultas o a personas ancianas, y por eso es por lo que hay que tener un especial cuidado. Es cierto que la incidencia de la enfermedad en niños es baja, ¿vale? No desarrollan patologías graves en un porcentaje muy alto en comparación con otros segmentos de edad. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunos niños que sí que la pueden desarrollar y hay algún caso, muy pocos, pero hay algún caso de fallecimiento de niños. En cuanto a la transmisión del virus, también hay algún estudio que ha salido pues, en las pasadas semanas en los que se habla pues, de que quizá los niños transmitieran en una menor cantidad el virus que una persona mayor. Bueno, aquí hay que mirar los datos un poco también en el contexto en el que se ha realizado este estudio. Si recordamos, en marzo, abril, en la mayor parte del planeta, los niños dejaron de ir al cole. No había el contacto entre niños que había en una situación normal. Por tanto, la transmisión entre niños, evidentemente, se redujo. Aquí estaríamos hablando solamente del contacto dentro de la casa entre el niño y sus familiares. Otros estudios que han salido un poco posteriores a este, también han puesto de manifiesto que la cantidad de ARN del virus, de material génico del virus, no varía tanto entre una persona adulta y un niño cuando está siendo infectiva, y da un poco la idea de que lo que es la producción, la maquinaria que usa el virus para replicarse, no se ve tan afectada por el hecho de ser un niño o ser un adulto. Quizá por el hecho de tener una sintomatología más leve, es posible que el virus no se transmita durante tantos días. Pero lo que es la transmisión del virus, al menos atendiendo a la cantidad de material génico que puede servir para cuantificar cuánto virus hay en una persona en un momento determinado, no hay tanta diferencia entre un niño y un adulto. Podríamos decir que, atendiendo a esos números, son igualmente transmisores, quizá durante menos tiempo, pero igualmente transmisores.
Porque ahí la cantidad de virus, como en otras infecciones como el VIH, no es determinante en este caso con el SARS-CoV-2, ¿o sí?
Vamos a ver, a la hora de infectarse cualquier modelo animal del que estemos hablando, hay un concepto que se llama la dosis mínima infectiva, la cantidad de virus que puede entrar en una persona para que produzca que ese agente infeccioso se reproduzca dentro del ser infectado, y varía pues mucho entre virus y entre bacterias. En el caso del SARS-CoV-2, pues dependiendo del estado inmune de la persona, este número puede variar. Se puede estimar que para que el virus crezca en nuestro cuerpo, tenemos que recibir una dosis entre 1.000 y 10.000 partículas virales. Si no las recibimos, podría ser, o es bastante probable, que nuestro sistema inmune innato, el que todos tenemos necesidad de habernos vacunado, sea capaz de contener al virus y de que no desarrollemos la infección. Sin embargo, si entra una cantidad muy alta de virus y nos exponemos a mucho virus, ese virus puede producir la enfermedad. Hay incluso personas que, teniendo un sistema inmune muy bueno, son capaces de bloquear cantidades mucho más altas de virus. Pues es bueno mantener un buen estado de salud en ese sentido.
Profesor, estamos a punto de terminar, pero no me resisto a hacer una pregunta que seguro que buena parte de nuestros oyentes se han hecho en algún momento, si no se la están haciendo ahora. Claro, cuando vemos la situación en Europa, en América, tanto el norte como en Sudamérica, y en otros y en Asia también, que uno se pregunta, ¿cómo es que nosotros estamos en esta situación? Y, por ejemplo, China, que fue el epicentro de la pandemia y el origen de la misma, ha decretado ya el fin de la misma y está en una situación de práctica normalidad.
Bueno, el caso de China es un paradigma, ¿no? El gobierno, el Estado que persiste en China es un Estado que tiene la capacidad, por las razones que sea, de controlar ciertos comportamientos sociales que quizá en otros países no hay, y también controlar la información que sale del país de una manera bastante buena, ¿no? No conocemos, hay bastante especulación de que si realmente el número de infectados y el número de fallecidos son los que están manifestando. Y hay también una incertidumbre en el sentido de que, este virus, como hemos visto, hay países que tardaron bastante más tiempo en infectarse, pero, por ejemplo, si miramos un país que está al lado, que es India en estos momentos es un país que tiene una mortalidad altísima y un número de infectados también muy grande. Y no porque no tuvieran casos en un momento dado implica que no los van a tener en el futuro. En China, si los números que están transmitiendo fueran ciertos, implicaría que hay muy pocas personas que se han infectado, por tanto hay poca defensa frente al virus en la población. Y si llega a entrar y se les escapa de las manos, pues puede ser un problema muy grave también.
Pues habrá que tener esa información un poco, entre paréntesis, a espera de lo que pueda ocurrir, porque la situación del virus es cierto, primero, que existe, que sigue circulando por todo el mundo y que puede causar enfermedad si no tenemos las defensas adecuadas. Bueno, tendremos oportunidad seguro de comentar en más ocasiones otros aspectos en relación a los virus, a estas infecciones y a la pandemia. Pero, profesor Nistal, muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en estos momentos de la pandemia en nuestro país y fuera del mismo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alipio, y enhorabuena por el trabajo que están haciendo.
Pues nada, seguimos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de salud y de calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida también hablamos de esos lugares especiales en los que uno puede o bien recuperar la salud cuando la ha perdido o bien reconfortarse simplemente para tener una mayor calidad de vida. Hay afortunados, hay personas que aún tienen vacaciones y sin duda un buen lugar para disfrutar de ese tiempo en el que el verano se transforma en otoño es, por ejemplo, el balneario de Mondariz. Entre otras razones por sus aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública, pero también por su amplia oferta saludable y por un entorno magnífico. Y qué mejor que hablar con Kiko Rial, director general del balneario de Mondariz a estas horas de la mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, es una pregunta, en fin, que yo creo que sobraría, pero incluso quizás hasta yo mismo podría contestarla, pero prefiero que la haga usted. ¿Por qué debemos visitar el balneario de Mondariz en este tiempo en el que el verano y el otoño se van confundiendo?
Bueno, como buen gallego te contestaré con otra pregunta, ¿y por qué no?
Claro.
Pero bueno, lo decías tú, mira, en la entradilla que has realizado, entre otros motivos, porque esto es un centro de salud, de ocio también, pero fundamentalmente de salud. Y bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en que últimamente estamos sobreexpuestos al estrés desde hace ya unos cuantos meses y por desgracia parece que todavía tendremos que enfrentarnos a situaciones complejas. Y por lo tanto, bueno, pues no se me ocurre mejor motivo que la salud de uno mismo, el intentar controlar ese estrés como motivo para visitar, pues en este caso tirando y barriendo para casa, pues el balneario de Mondariz.
Ajá. En cualquier caso, es un lugar perfecto para una escapada de fin de semana y relajarse, por ejemplo, pero a ver, ¿qué tipos de agua mineromedicinales hay en el balneario Mondariz y cuáles son sus principales propiedades?
Bueno, aquí, como bien decías también en el comienzo, además de las aguas mineromedicinales, hemos comentado en alguna ocasión, uh-huh. en el subsuelo de Mondariz Balneario, que es el municipio donde se encuentra el balneario de Mondariz, hay más de 80 manantiales con distintos tipos de agua y distintas características, desde la más conocida, como es la que se consume, la que se embotella, el agua de Mondariz, que ya en alguna ocasión os he recordado y aprovecho la ocasión para recordar que está considerada la mejor agua del mundo por los expertos y por los premios que así lo avalan. Tenemos también otros manantiales que nos proporcionan agua con distintas composiciones mineromedicinales que científicamente se ha demostrado y de ahí su darle el rango de utilidad pública, ¿no? Científicamente está demostrado que proporcionan beneficios de distinto tipo. Pues hay, por ejemplo, la de la fuente de Gándara, es un agua que proporciona por sus contenidos y sin entrar ahora en cuestiones especialmente técnicas, pero son muy beneficiosas para el estómago, para los riñones, para distintas afecciones, ¿no? Relacionadas sobre todo ya digo, con estómago, riñones y demás. Tenemos otros manantiales que proporcionan aguas más ferruginosas y que por lo tanto son fantásticas la aplicación para la piel. Es decir, que ya digo que tenemos para todos los gustos y ya digo que además son aguas que están constantemente bajo control, como no puede ser de otra forma, porque esto no depende, insisto, una vez más de que lo digamos nosotros, sino que cuando se declaran de utilidad pública es porque hay organismos y administraciones que velan porque así sea y que haya una serie de pruebas con una periodicidad constante que demuestren y avalen que se mantienen esas características.
Señor Rial, claro, estamos hablando de tratamientos absolutamente personalizados bajo supervisión médica, ¿verdad?
Sí, no hay que olvidar que los balnearios y el balneario de Mondariz son centros de salud. Nosotros, el área termal está bajo la dirección de una doctora. Nosotros tenemos en plantilla, además de otro personal técnico, tenemos a una doctora, ¿no? A la doctora Laura San Miguel, que es la que supervisa y la que se encarga, por supuesto, de realizar los chequeos previos a la utilización de los distintos servicios que tenemos a disposición, como puede ser el spa o como pueden ser tratamientos más específicos de carácter respiratorio o dietas, en fin, cualquiera de estas opciones están siempre bajo la supervisión de nuestra doctora, que insisto, forma parte de la plantilla, además de equipo de fisioterapia, de masajistas, de educadores físicos, pero ya digo que todo ello está supervisado y coordinado por un equipo médico en el que a la cabeza pues se encuentra la doctora San Miguel, como decía.
Otra cuestión, porque que no es menos importante en los tiempos actuales en los que corren, y es la seguridad, más allá de la seguridad que ya ha tenido, que tenía previamente el balneario, como consecuencia de la pandemia se han adoptado algunas medidas, digamos, extra añadidas, unas porque así estaban establecidas por las autoridades sanitarias, pero otras también que han sido en motu propio, que ha sido, digamos, un añadido, un plus a favor de los clientes por parte del balneario Mondariz.
Correcto. Te cuento, Alipio, como anécdota, que a veces son las más ilustrativas, que desde que recomenzamos la actividad, allá por junio, hemos tenido ya dos inspecciones de sanidad. En la, ambas no es que las hayamos pasado correctamente, sino que con sobresaliente. Y te decía que la anécdota de que esta última inspección, que ha sido la semana pasada, nos felicitó la inspectora. Y digo que es anecdótico porque se lo hice saber. Digo, creo que es la primera vez en mi vida que en cualquier tipo de inspección, el inspector, en este caso inspectora, acaba felicitándome, ¿no? Claro. Porque siempre encuentran alguna cosa. Esto es como cuando te paran en la carretera, siempre hay algo, ¿no? Que te puede faltar ahí una pegatina, y en este caso nos felicitó no solo por cómo estamos cumpliendo con la ley, como bien decías, sino porque efectivamente hemos tomado muchas otras medidas adicionales para, como se dice siempre, en la medida de lo posible, garantizar la mayor seguridad para nuestros clientes, que es nuestra principal, como no puede ser de otra manera, en los tiempos que corren es nuestra principal preocupación. Uh-huh. Y como siempre os digo, y hay que celebrarlo porque no van a ser solo malas noticias, pues os lo llevo contando desde que empezó la pandemia y a fecha de hoy seguimos sin un solo caso declarado en el municipio. Y por lo tanto, ya digo que también hay que celebrarlo, y algo tendrá que ver las medidas que se están adoptando, sin duda.
Pues nos quedamos con ese dato que nos comentas, Kiko Rial, director general del balneario de Mondariz. Así que ya saben, si tienen tiempo todavía de vacaciones o quieren disfrutar de un fin de semana o simplemente quieren ganar parte de su calidad de vida en un tiempo de ocio, pues se pueden ir a Galicia, y si se van al balneario de Mondariz, pues seguramente van a acertar. Así que ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Kiko Rial, por seguir con nosotros y dando esta información a todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias siempre a vosotros, Alito. Un abrazo muy fuerte desde
el balneario. Un abrazo. Buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Para abandonar, para que des media vuelta y así.
Continuamos en Fórmula Salud y, como dice la canción, abrimos nuestra mente para recibir ya pues ese otoño que está a las puertas, que se va entremezclando con lo que queda de verano. ¿Para qué? Pues para ganar calidad de vida. ¿Y cómo ganamos calidad de vida? Pues, por ejemplo, viviendo de la mejor gastronomía o disfrutando de la mejor gastronomía. Por ejemplo, volviendo al restaurante Ampudia, cuya carta ya empieza a recibir los mejores productos de temporada. Y siempre según las exigencias de las recetas más tradicionales, aunque eso sí, con el necesario toque de modernidad, que siempre está bien, para que nada defraude en una experiencia culinaria más que recomendable. Así es como nosotros recibimos ya en esta mañana a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos ya, eso, entremezclando el verano con el otoño. ¿Qué productos más otoñales empiezan a llegar a la carta de Ampudia? A ver.
Pues sí, bien, como bien dices, es un tiempo de que se juntan, ¿no?, las dos cartas, la que va terminando y la que dentro de nada tendremos ya a pleno rendimiento. Pues el plato principal y primero que Miguel Ángel nos ha preparado son nada más que 15 kilos de callos.
¿Solo?
A la madrileña, que ya tenemos disponibles, y bueno, como plato así, digamos, un poquito más metido en el frío y en el invierno, respecto a los de verano, pues esos 15 kilos de callos disponibles, es un plato pues que es muy demandado, la gente incluso en verano, ¿no tenéis callos? Pues nada, ya tenemos callos. Y bueno, pues iremos introduciendo esos platos que van llegando de temporada según avance un poquito más el frío y vaya acabando septiembre. Y nos metamos en octubre, pues quedará paso pues a más productos, ¿no? Como pueden ser las verdinas, y bueno, pues iremos introduciendo esos productos poco a poco y, como bien decís, coincidiendo un poco las dos cartas hasta que entre el frío de lleno.
Claro, todavía, por tanto, quedan esos platos típicamente veraniegos. ¿Ha habido alguno en este verano tan extraño, tan raro, que os hayan pedido especialmente o no?
Bueno, verano ha habido poco, porque entre que ya abrimos tarde, empezamos en junio, luego en agosto hemos cerrado 15 días, porque bueno, pues también era necesario descansar y dar vacaciones al personal, y bueno, pues el trabajo en Madrid baja mucho y cerramos 15 días las dos semanas de agosto, pues ha habido poquito tiempo de disfrutar del verano, de la carta. Uh-huh. Pero sí, uno de los platos que más salen en esta época pues es el salmorejo, ¿no? Esas cremas frías, ligeras, que a todo el mundo le gusta empezar, bueno, pues suavecito y no comer mucho en esta época, porque tampoco apetece mucho, ¿no?, con los del calor, pues meterse entre pecho y espalda un asado. Pues entonces lo que más han salido son ensaladas frías, el taco de bonito escabechado, ese salmorejo que decía, pulpo, pero en este caso pues se vende a la galleja tradicional, pues lo hacemos también con vinagreta, frío. Entonces, bueno, son platos que son los más demandados en esta época.
Oye, yo no sé si de cara al otoño cambiamos los ciudadanos en general, y especialmente los madrileños, y no sé por qué, parece que tiene más sentido los entrantes. Es decir, bueno, pues llegar al restaurante, llegar a Ampudia y decir, bueno, antes de tomar ese primer plato, ese segundo plato, a ver, ¿qué tenemos de entrantes? ¿Qué nos puedes ofrecer en este tiempo ya preotoñal?
Sí, pues es cierto que la gente cuando hace frío viene con otra mentalidad, ¿no? En verano es, digamos, subsistir al calor con cosas frías, ligeritas, y luego ya en invierno, cuando hace otoño invierno, cuando hace un poquito más de frío, pues la gente ya viene pensando en comer, ¿no? Pues de entrantes, tenemos un apartado de entrantes que en este caso en otoño se reduce de entradas frías y aumentan las calientes, como puede ser pues ese pulpo a la gallega o al ajillo, unos puñuelitos de bacalao fritos con pimentito de padrón, los callos, el guiso de callos y morro. Entonces, bueno, pues que dan paso luego pues a ese bien primero, un plato contundente directamente, como puede ser un guiso, una fabada, unas verdinas, que también las tendremos, o un arroz meloso, y luego pues a los segundos, ¿no? Pero es cierto que como bien decís, en otoño la gente pues cambia esa mentalidad y se piensa más en comer más seriamente.
Ajá. Oye, vamos a ver, ya hemos visto los entrantes, nos vamos introduciendo, por ejemplo, en el caso de los pescados, antes citabas el taco de atún, pero no sé, ¿qué pescados tenemos ahora en este tiempo donde el verano se mezcla con el otoño?
Bueno, pues acaba la temporada de Bonito del Norte, que la hemos tenido desde pues prácticamente junio hasta, bueno, pues aguantará todavía hasta primeros de octubre. Uh-huh. El Bonito del Norte, pues que bueno, pues en verano toma un papel muy importante en Ampudia, porque se hacen platos fríos, calientes, en fin. Pero bueno, el Bonito va terminando, todavía quedará un poquito de Bonito para hacer la ventresca con ajitos o el Bonito guisado con tomate natural o encebollado. Luego vamos dando paso pues a otros pescados, que por ejemplo el boquerón o la sardina también se va terminando, que hemos tenido hasta ahora, y después, bueno, pues empezáramos con los pescados un poquito más contundentes, pues el rape, el sapito de rape a la bilbaína, que es a la plancha regado con un poquito de aceite de oliva, ajo frito, un golpe de guindilla y vinagre. Se da paso al rape a la sidra, ¿no? Medallones de rape que van guisados en salsa de sidra con almejas, langostinos y manzana asada. Entonces, bueno, pues según vaya llegando y introduciéndose el frío, va cambiando, digamos, la temporada de pescados y, bueno, pues se va notando en nuestra carta que vamos introduciendo pues esos platos según van llegando.
Claro, y también de cara a este tiempo de mixto, digamos, en cuanto a las carnes, ¿qué nos puedes ofrecer o cuáles son esas carnes más demandadas en este tiempo?
Bueno, pues en el guiso de carnes, como siempre digo, pues varía un poquito menos que el de los pescados, ¿no? La carne, prácticamente hay carne todo el año, carne roja, va de vaca, como ponemos en la carta, vaca vieja, vaca madurada, con su tiempo de curación, tanto el lomo de vaca como los solomillos, de cualquiera de sus maneras, o a la plancha, o al foie con salsa de Oporto, o bien salteado en taquitos, frito con ajitos. Siempre tenemos pues carne guisada, pues ahora de cara un poquito al frío, el rabo de toro estofado al vino tinto tradicional, o introduciremos pues en la carrillada ibérica guisada con una salsa de manzana, pondremos las manitas, que también es un plato que en verano desaparece, pero luego en invierno pues solemos tener manitas de cerdo también guisaditas con una salsa de mostaza antigua. En fin, carne siempre roja tenemos prácticamente todo el año para el carnívoro que le guste disfrutar de una buena carne roja, y luego, bueno, pues siempre jugamos con dos o tres carnes más, tanto guisadas, chuletitas de cordero, para la gente que pues prefiera otro tipo de carne.
Oye, y la guinda del menú, que es el postre. Y ahí en los postres, ¿qué postres tenemos ya empezando ese, o adelantando, o anticipando el otoño?
Bueno, pues la carta de postres nuestra son todos los postres caseros hechos aquí en casa. Entonces, bueno, pues siempre tenemos un postre que seguro que agrada, ¿no?, al comensal. Desde pues el tiramisú casero hecho con mascarpone, como la tarta de queso horneada con una mermeladita de frambuesa, ¿no? Que, bueno, pues son a lo mejor postres ahora ya un poquito más que se salen de, digamos, del verano, que son más prácticamente helados, sorbetes, fruta de temporada. Entonces, bueno, pues ahora dan paso esos postres un poquito más contundentes, como puede ser también el brownie con salsa de chocolate caliente y un helado de vainilla. Pero bueno, cualquiera de los postres nuestros de la carta seguro que agradan y habrá uno que corresponda con el cliente adecuadamente.
Seguro, seguro. Yo me quedo con todos, así que lo tengo fácil. Oye, David Fernández Cano, muchísimas gracias por compartir este tiempo con todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Que tengáis muy buen día.
Venga, igualmente. Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.